Hola amantes del plástico, bienvenidos a Poliplasticómanos, el podcast dedicado a figuras de acción. Como os habéis dado cuenta, yo no soy Benjamín Bruña, soy David Sullivan y bueno, hoy hemos tenido uno de esos especiales de Hasbro Pulse dedicado a Marvel y queríamos juntarnos un poquillo para comentar lo que han anunciado. Para comentar esto, pues nada mejor que tener como siempre en el equipo a José Guerrero.
¿Qué tal? Buenas noches, amantes del plástico. ¿Cómo estamos? Hemos tenido hoy otro nuevo directo de Hasbro, esta vez dedicado a Marvel Legends. Y bueno, pues ha estado muy interesante y vamos a comentarlo ahora dentro de un ratito.
Muy bien, José. Y ahora tenemos un invitado muy especial. Es un viejo amigo nuestro que está al otro lado del charco. Es Rod Pellegrini desde Estados Unidos.
Hola chicos, ¿qué tal?
Muy bien, Rod. Aquí, deseando empezar y bueno, bienvenido a esta tu casa, que tú eres otro poliplasticómano de manual. Gran coleccionista.
Muchas gracias y a mucho orgullo, ¿eh?
Bueno, pues ya nos metemos en harina un poquito y comenzamos hoy. Por lo que hemos podido ver en el vídeo, la primera presentación ha sido las figuras de 5 puntos de articulación, que ha sido una wave pues con clásicos, ¿no? Capitán América, Hulk, Spider-Man, Carol Danvers, Magneto y la Antorcha. ¿Qué
Sí.
podemos decir de ello, José?
Pues nada, bueno, vuelven a vendernos un poquito de nostalgia, nos vienen a meter el blister estilo años 90 con la figura con los 5 puntos de articulación. Bueno, están tirando de esta serie, están soltando de vez en cuando unas cuantas figuritas, no están mal, es un diseño que a quien le guste, bueno, pues está interesante, representa muy bien al personaje y están tirando todavía de primeras espadas porque, bueno, están en los inicios de la línea. Entonces, bueno, pues todo figuras importantes o muy de moda, como puede ser, por ejemplo, el caso de Carol Danvers, que, bueno, es lo más reseñable posiblemente sea esta figura porque todos los demás llevan el uniforme clásico de que han tenido en el que todos pensamos en esa figura y le vemos representado así. Y, bueno, en el caso de Carol Danvers, de la Capitana Marvel, pues nos encontramos al uniforme negro con el rayo amarillo, que bueno, que es finales de años 70, principios de años 80, cuando tiene su pelea con Pícara, que la dejará como la deja. No vamos a hacer spoiler de cómic de hace 30 años, si
No,
queréis.
a ver si alguien no se los ha leído y se
Y
los quiere leer
le vamos a
ahora.
estropear. Y bueno, pues es interesante, pero bueno, me parece una buena opción porque han elegido el formato clásico. Yo creo que es lo que están utilizando en esta serie. Son los formatos clásicos de las figuras. Y en el caso de Carol Danvers, en vez de utilizar un diseño nuevo como el que están utilizando en el universo cinematográfico, pues se han ido, yo creo que a la versión que en el mundo de los cómics tuvo más importancia.
Es interesante que en realidad es un diseño que se refleja en el cardback. Si te das cuenta, el dibujo, el estilo del dibujo es un poco más moderno. No se ve tanto como de principios de los 80, pero más como de finales de los 80 o mediados de los 80. Porque los 70, por supuesto, el uniforme era más parecido al del Capitán Marvel original, ella era Miss Marvel, y el estilo del pelo era como el de Farrah Fawcett de Los Ángeles de Charlie. Era muy setentero. Muy, muy
Correcto.
setentero. Y es así como yo la recuerdo a ella. Pero bueno, soy viejo. Pero las demás ilustraciones, si uno se fija, eso sí, tienen más, como que reflejan mejor ese periodo de tiempo de finales de los 70 a principios de los 80. Es una diferencia muy sutil. Pero si ves al Hombre Araña, es más como más de finales de los 60 ese dibujo. Y lo mismo con la Antorcha. Y bueno, y Hulk también. Se ve muy parecido al estilo en que lo dibujaba a Herb Trimpey y también, por supuesto, Jack Kirby, pero más parecido al estilo de John Romita. Ahora, si ves a Magneto se ve más como se veía más en los 80, a principio, bueno, diría de mediados de los 80 en adelante.
Sí, efectivamente. Yo creo que buscan eso, un poco el buscar una imagen icónica del personaje y un poco que sea atemporal, pero que sea representativo en general de personajes que estamos hablando que tienen casi, bueno, hay personajes de 40, 50, 60 años de antigüedad y buscan un momento icónico del personaje para incluirlo dentro de esta línea.
Son
Sí.
todos señores mayores ya, José.
Sí,
Todos los
ya
que están aquí.
todos ellos, sí.
La verdad,
Está.
bueno, a mí, como siempre, en este estilo de presentación del callback, me encanta el diseño, el dibujo. pues son dibujos clásicos, como estábamos comentando, y la verdad que para mí, pues si comprase estas figuras, las dejaría tal cual, las enmarcaría o le pondría algo que les protegiese del polvo y tal, pero me gustaría tenerlas colgadas en una pared. O sea, el mosaico que han mostrado con las 6 figuras, la verdad que es muy bonito. Es muy, muy bonito. La que más me gusta a mí, porque bueno, es un personaje que siempre me ha gustado mucho, es el Capitán América. Pero por ejemplo, Magneto me mola, que tiene como mucha fuerza, ¿no? Desprende mucha energía. El propio Hulk, como siempre. Y bueno, Carol Danvers, pues evidentemente no lo vamos a meter en camisa de once varas, pero el dibujo también es un dibujo muy bonito.
Sí,
bueno, más
línea...
cosas.
Perdón.
Perdona, Rod. No, cuenta.
Iba a comentar sencillamente que con este tipo de figuras de 5 puntos de articulación, por supuesto te están vendiendo nostalgia, como bien dijo José, pero la cosa es que si uno las va a coleccionar, mucha de la gracia en esta figura está en el paquete, porque hay figuras de la escala que tienen mucha mejor articulación y bueno, mejores moldes también, mejor diseño. Así es que en el fondo, si uno las va a coleccionar desde el punto de vista coleccionable, es el tipo de colección que uno deja en el paquete.
Esto, bueno, no sé si lo hemos dicho antes o se me ha pasado a mí. Estas son en escala 3/3 cuartos, ¿vale? Hoy he leído durante la presentación alguna persona que estaba siguiendo el streaming que preguntaba si para Hasbro, a nivel de Marvel, ya no contaban con las 3/3 cuartos, pues eso, en la versión tipo Marvel Universe, con más puntos de articulación y que fueran más jugable. La verdad es que no sé si no he seguido bien la presentación, no sé si han comentado algo de este estilo, o sea, de esta línea.
No han llegado a contestar a esto, y es verdad que tienen un poco lo que sería la línea Marvel Universe, la llevan abandonada desde hace ya unos años, desde los últimos pack de 2 figuras que sacaron con integrantes del Gameverse y demás. No han vuelto a sacar nada. La caja con los 5 Deadpool en distintos colores, creo que eso fue un poco el canto de cisne de la línea, y de momento está, como dicen, en hiatus, esperando a ver qué pasa, aunque yo supongo que al final tendrán que relanzarla. Y bueno, ya ha pasado bastante tiempo desde la primera wave del inicio de esa colección. Las técnicas de modelaje y de diseño de las figuras yo creo que se han implementado en los últimos años, y es posible que en un tiempo se planteen tener un update de la colección y volvernos a colocar personajes, porque es verdad que en la línea Marvel Universe salieron muchísimas, muchísimas figuras, y es verdad que agotaron mucho el elenco de personajes principales. Y yo creo que por eso paralizaron un poco la línea, porque llegaron pues como a copar realmente el mercado, y tenían que estar empezando ya a sacar personajes bastante
secundarios,
sí, porque si te acuerdas, en la última etapa vimos a algunos de los Guardianes de la Galaxia originales de los cómics de los años 80, principios de los 80, que no sé si funcionaron bien o funcionaron mal. Realmente un poco, pues bueno, ya empezaron a tirar de personajes más antiguos, no tan reconocibles, y bueno, y ahí pararon. A lo mejor podían, también intentaron sacar personajes de universo cinematográfico, pero yo creo que
Funcionó peor.
Claro, sí. Comparado con el nivel de diseño de las 6 pulgadas, pues se nota que no estaba, bueno, todavía.
A ver, la pregunta me parecía un poco. O sea, que esa persona haya hecho esa pregunta me parece lícito, teniendo en cuenta que ya vimos en Star Wars que habían anunciado que la línea Vintage Collection iba a tener bastante recorrido. En G.I. Joe, pues bueno, aunque sea otro nivel, también están sacando cosas en 3/3 cuartos otra vez. Entonces, bueno, esta pregunta venía bastante al pelo, porque al final no deja de ser Hasbro. Y sí, dime, Rod.
No, iba a decir eso. Eso tiene que ver con... Bueno, hay muchos factores, por supuesto, involucrados en las decisiones de Hasbro. Pero lo que ocurre, yo creo, es que a nivel de la compañía han estado tratando de vender más figuras en escala de 6 pulgadas. Dejaron la de 3/3 cuartos, porque la de 6 pulgadas les permite hacer mejor esculpido y más articulación, sencillamente por razones técnicas. Hay más espacio para colocar una articulación y pueden darle más detalle a la figura. Y han estado tratando de en el fondo de empujar esa escala, de
sí,
vender esa escala por mucho tiempo. Y
cambiaron, eso es. Claro, han apostado mucho por las 6 pulgadas. Lo han hecho en todas las líneas. De hecho, volviendo a lo que comentaba antes, pues han sacado en G.I. Joe, se han tirado a las 6 pulgadas, que era lo que les faltaba. Era la única colección que no había tenido esa escala. Y no les está yendo mal, la verdad.
Bueno, pero tampoco le están colocando mucho esfuerzo. Ese es el problema. Cuesta encontrar las figuras. Yo, en lo personal, no las colecciono porque eso no es mi escala. Y la escala de 3 y 3 cuartos a 4 pulgadas es una escala que se rehúsa a morir. Claro. Por eso tú has mencionado un par de ejemplos en de lo que han hecho en 4 pulgadas y, bueno, con Star Wars lo intentaron por mucho tiempo. Porque hay que pensar de esto de una manera racional. Hasbro es un negocio, es una compañía y quieren ganar dinero. Y tienen una cierta cantidad que pueden invertir en crear nuevos moldes para fabricar figuras. Y por cada propiedad intelectual que utilizan, tienen una cantidad limitada de dólares que pueden emplear para hacer moldes nuevos. Entonces, si tienes 2 escalas, estás dividiendo tus recursos. Si tienes una sola, puedes hacer un esfuerzo mucho mejor haciendo esa escala en particular. Pero con la de 3 y 3 cuartos, está claro que la gente en Star Wars la echa de menos a esa escala. Cuando hicieron el Haslab para la Razor Crest, por ejemplo, fue el esfuerzo más exitoso que ha tenido Haslab. Hacer el Razor Crest del Mandalorian para la escala de 3 y 3 cuartos. Y yo creo que eso demuestra que hay mucho interés en la escala. Y eso no es para quitarle nada a la de 6 pulgadas. Pero la de 3 y 3 cuartos tiene muchas cosas a su favor también. Si bien es cierto que a lo mejor el detalle puede ser mejor en la de 6, es más fácil hacer las articulaciones y la diferencia entre producir en costo, entre producir una figura de escala de 3 y 3 cuartos a una de 6, es relativamente similar y por tanto el consumidor a lo mejor piensa que recibe algo más y si compra una de 6 pulgadas. La de 3 y 3 cuartos tiene ventajas, como veis.
No sé si el tema del coste entre hacer una 6 pulgadas y una 3 cuartos es tan similar. Ten en cuenta que en el pasado se lanzaron a las 3 cuartos precisamente porque había un problema, una crisis mundial de petróleo. Y esto costaba mucho menos.
Sí, pero estamos hablando de figuras que eran de 12 pulgadas en esa época. Esa era la escala principal, era de 12, bueno, no de 6.
Sí, es verdad.
Y la otra diferencia también es que ahora estamos hablando con tecnología moderna. Uh-huh. La manera en que se fabrican los moldes y se hacen los diseños en el computador y todo eso. Y en hablando de métodos modernos, el coste al consumidor, después de que lo han colocado en un paquete y han colocado todas las apps de pinturas que le van a colocar y todo lo demás, Hasbro ha dicho en muchas ocasiones, cuando se les ha preguntado en distintas convenciones, que ellos piensan que el coste de una figura de 6 pulgadas y una de 3 cuartos en producirlo no es tan diferente. Así que el costo final al consumidor es muy parecido. Claro, la de 3 y 3 cuartos es un poco menos, pero piensan que desde el punto de vista del consumidor la diferencia es mínima. Y piensan que una persona preferiría tener una 6 pulgadas. Y por eso han hecho este cambio, este esfuerzo, a cambiar toda la escala de 6.
Y el precio de venta de una figura de 3 y 3 cuartos vendrían a ser $15, 15 euros, y el de una de 6 son 25. Entonces, si el coste es parecido y pueden venderlo por $10 más, está claro que van a apujar por que esta escala triunfe.
Lo único, me parece curioso, porque estas navidades nosotros hemos comprado figuras de ambas escalas al mismo precio. Uh-huh. Aquí en España. No sé allí en Estados Unidos si ha sido el mismo caso, pero aquí sí que hemos podido comprar algunas figuras de 6 pulgadas y de 3 cuartos, siendo la misma colección, que en este caso era Star Wars, al mismo coste. Pero bueno, no nos vamos a enseñar ahora con Hasbro. Vamos a continuar un poquillo con la presentación. Después de ver estas 6 figuras de 3 cuartos en molde de 5 puntos de articulación, nos han presentado otras 5, una wave de 5 figuras de ya en 6 pulgadas, compuesta por Nova, Silver Surfer, Quasar, un Capitán América del Gameverse y un Iron Man, que, bueno, trae una cabeza, entendemos que es holográfica. Aquí es una cabeza translúcida en color azul, por lo que se ven las fotos. No sé, ¿qué os ha parecido o qué opinión os merecen estas 5 figuras?
Pues, a ver, Silver Surfer bien, es una figura que, bueno, había tenido hace poco otra versión. En este caso es la que viene con el martillo de Thor. Es un poco la diferencia de la versión anterior que habíamos visto hace no mucho tiempo. Uh-huh. Lo mismo pasa con Nova, que no hace mucho tiempo que también habíamos visto otra versión del personaje. En este caso nos encontramos la novedad, como si dijéramos, trae dos cabezas, una de Nova Corps y luego la cabeza del personaje de Nova en general. Muy bien representando el diseño de los cómics, nada que decir. Luego nos han presentado a Quasar, que es la primera vez que tenemos un Quasar en 6 pulgadas y es la primera vez que tenemos un Quasar con este diseño clásico, más clásico, porque en Marvel Universe tuvimos un Quasar, pero era con el diseño actual del personaje. Han hecho también el comentario, efectivamente, si comparas los dos, pues el Quasar que nos encontramos aquí sí que es el Vengador Cósmico que recordamos de los cómics de los Vengadores, de una etapa más clásica de en años 80. Luego, bueno, el Capitán América, está sacado de este universo alternativo, que yo sinceramente no lo conozco. Yo no sé si Rod, tú sí que conocías un pelín más de este personaje, ¿verdad?
La verdad, muy poco más. Lo conozco porque vino en el escala de 4 pulgadas, en el Gamerverse, era un 2-pack, en que vino con Ryu de Street Fighter, y en la parte del revés del paquete de la caja te cuentan un poco de la historia. Y por supuesto está basada en un videojuego, en la historia de un videojuego, y sigue siendo Steve Rogers, pero es en el fondo el resultado de una cosa media apocalíptica, uh-huh. en que él decide dejar de ser el Capitán América y se convierte en el Guerrero Civil, el Civil Warrior, uh-huh. que es una referencia a la Guerra Civil estadounidense en cierto modo. Pero es más... Bueno, la verdad es que no conozco más que eso, la verdad. No quiero especular. Podría seguir, pero sería especulación.
Sí, bueno, el diseño está interesante, ¿no? Es el escudo del Capitán América, pero el centro en vez de llevar la estrella lleva el repulsor de Iron Man. La parte superior del diseño se basa también un poco en una especie de armadura de Iron Man. Y bueno, ya habíamos visto efectivamente, como decía Rod, ¿no? Ya habíamos visto la figura en el pack de dos en Marvel Universe junto con Ryu. Y bueno, yo creo que lo que han hecho un poco es ampliar el tamaño y nada, tener el mismo personaje en estas dos versiones. Y luego, por último, tenemos el Iron Man, que es la armadura del Mark IV, y viene con dos cabezas. Una es un Tony Stark holográfico, es un plástico translúcido, donde te pone al personaje de un modo actual en los cómics. Pero por otro lado viene con el casco clásico de esta armadura y bueno, juegas a las dos bandas también, ¿no? Puedes montarlo en una o en otra situación o comprarte dos figuras y tenerlo en las dos versiones. Pero bueno, los amantes de los cómics más clásicos seguro que le ponen la armadura con el casco de Iron Man y posiblemente la gente que sea lectora más reciente de los cómics pues prefieran la versión actual con la cabeza traslúcida. Uh-huh.
Esa es la armadura con la que crecí yo. Esa es la que salió
del cómic. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. A mí me pasa igual.
Antes os he dicho, en viendo las de 4 pulgadas o 3 cuartos, que el Capitán América es uno de mis personajes favoritos y esta versión no me gusta nada. O sea, no me atrae nada. Yo creo que si le quitamos el escudo y le llamamos Iron Patriot, también cuela. El Iron Man me encanta. Me pasa lo mismo que ha dicho Rod. Es con la que hemos crecido y... Claro. Y me gustó muchísimo, la verdad que es una... Lo que pasa es que será porque ya la hemos muy vista, muy manida esta versión. De estas 5 figuras, la que a mí más me gusta es Quasar, con diferencia. Me parece una figura muy bien hecha, con lo que comentabas antes, José, con ese detalle de que es un diseño más clásico. Y creo que es una figura muy bonita.
Sí, es que...
Y luego... Final... Perdona, Jorge.
No, nos faltan... a ver, ha habido a lo largo de 60 años de cómics ha habido muchos Vengadores, ¿no? Y es verdad que de vez en cuando vayan sacándonos un Vengador que Ajá. no ha tenido versión en el formato clásico, pues yo lo agradezco.
Sí, hombre, eso está claro. Siempre que hay alguna novedad de este tipo para el coleccionista avanzado ya, que lo tiene casi todo, pues hombre, mola innovar, ¿no? Y de Silver Surfer, lo que más me mola, tío, es el color que le han dado, más oscuro de lo habitual, ¿no? Por lo menos en las fotos lo que se ve es, parece más como grafito, por decirlo así, ¿no? Para entendernos, un
sí, sí, es
tono.
Menos plateado
Eso es.
Y más, más cromado, pero tirando a un cromado
oscuro.
Oscuro.
Sí, es como, como de carbón. O sea, ese claro. Efecto carbono.
Sí.
¿Sabes? Como la fibra de carbono, que no me salía. Un poco, lo único claro que es un color liso, no tiene ningún tipo de.
Sí.
De, lo diré.
De matiz. De matiz.
Eso es.
Sí, sí. Ni sombra ni luz.
Me da la impresión que eso lo han hecho para diferenciarlo, porque seguramente si tiene el martillo de Thor y en la imagen se ve que lo está levantando, tiene además los poderes de Thor, además del poder cósmico. Esa historia yo no la he leído, pero claramente debe existir. ¿Vos has leído tú ese arco?
No. No. Tiene que ser reciente. Tiene que ser reciente. Yo, aparte que no he sido nunca muy seguidor de Silver Surfer. No, yo siempre sabéis que he sido de Mutantes. Entonces, ahí me... Bueno, me pilla un poco el toro, pero el diseño es verdad que está muy bonito. Oye, os
me
quería...
Estaba... Ah, perdón, José.
Sí, os quería comentar antes de pasar, o bueno, si queréis comentar algo más de las figuras, comentamos
yo
primero las
iba a hacer
figuras.
Un apunte de precisamente de la... Porque como lo que se ha presentado es la caja, o sea, el Silver Surfer en el blister, estaba ampliando la foto y se ve en el martillo, se ve una descripción...
Sí, es la descripción del martillo de Thor.
Claro, pero que está grabada, o sea, que viene hecha... No me había fijado nunca en... Si en otros martillos, mismamente los que pueda llevar Thor, o si alguna otra figura ha traído este accesorio, si venía esa descripción, pero me parece curioso. O sea,
Sí viene.
No lo había llegado a ver nunca.
Y de hecho, incluso las de 4 pulgadas vienen también.
Pues las de 4 pulgadas tiene mérito, ¿eh? Hacer ahí la inscripción.
Lo tienes que leer con lupa, pero viene.
Bueno, yo estoy ampliando aquí todo lo que puedo con la imagen. Solo leo la firma, ¿no? Que termina en Thor, pero el resto no sé qué va a leerlo porque se pixela. No tiene tanta calidad la imagen como para poderlo ver. Pero bueno, me parece una cosa curiosa que yo no me había fijado nunca, ni siquiera en los de, ya digo, en los de 4 pulgadas tampoco. Fíjate, pues me fijaré porque alguno tengo por ahí. ¿Qué ibas a comentar, José?
Que te, no, te nada, que no comentar, porque a lo largo de la presentación, bueno, han hecho un comentario, ¿no? Hoy la presentación la han hecho Ryan y Dan, que es de marketing, y luego Dwight, que es el diseñador que hemos visto sobre todo en las presentaciones de G.I. Joe. Y Dwight, a diferencia de otros días, ¿no? Vestía de camisa y americana, y han hecho un comentario, y bueno, han querido recordar que bueno, que si no estuviéramos como estamos, pues que en estas situaciones, pues en vez de estar haciendo la presentación a través de internet, pues que estarían en Nueva York haciendo la presentación, que es lo que tocaría por la fecha en la que estamos, de segunda mitad de febrero, en la Toy Fair. Entonces, bueno, han hecho ese comentario y, bueno, que estarían haciendo la presentación delante de público en directo, pero bueno, que la están haciendo hoy así y, bueno, han querido un poco recordar la fecha en la que estamos y el por qué estamos haciendo esto, que es lo que hablábamos el otro día cuando vimos la presentación de Star Wars y dijimos que muy posiblemente la seguirían claro, otras presentaciones porque, bueno, lo que están haciendo es ese hueco que se ha quedado al no tener la Toy Fair de Nueva York, pues lo están ocupando a través de Hasbro Pulse, lo que nos hace también pensar que posiblemente pues en 2 semanas o así veremos posiblemente otra presentación de G.I. Joe y Transformer, que yo creo que son las dos líneas grandes que nos le quedan a Hasbro por hacer presentación de novedades.
Sí.
Eso, hombre, a nosotros la presentación en Nueva York nos pillaría desmano. Pero no sé, Rod, si tú tendrías posibilidad de ir, ¿o has ido algún año a Toy Fair?
Desafortunadamente nunca he podido ir, porque es una cosa para el rubro de jugueterías. Tienes que ser poco menos que dueño o representante de alguna cadena juguetera o de alguna serie de
almacenes. Bueno, no está abierto al público, ¿no? Toy Fair no está abierto al público, es para profesionales.
No, es profesional totalmente. Ahora, dejen que la prensa entre. Así es que si tú eres un influencer, un youtuber... Y estás en la lista de Hasbro, a lo mejor te dejan ir.
Oye, también, hacemos una acreditación de poliplasticómanos y vamos, te tienen que dejar entrar y con la alfombra roja.
Es difícil entrar, ¿eh? Pero sí. Yo conozco gente que ha ido, pero solamente porque, bueno, organizan convenciones. Por darte una idea, yo conozco a la persona que organiza la New Jersey Collectors Con, que es una convención local aquí en Nueva Jersey, pero tiene un alto perfil. Y él ha ido varias veces en esa
Sí que llegamos a ver noticias aquí también de esa convención, ¿eh? Que es verdad que no es una San Diego Comic Con, no es una Toy Fair o lo que sea, o una New York Comic Con, pero sí se llega a escuchar cosas de la convención de New Jersey.
Pero o sea que... era para darte un ejemplo, ese nivel de influencer o de persona que organiza algo así, a ellos los dejan entrar como la prensa en el fondo, como la prensa de la web, de la internet.
Sí, a ver, en el fondo están metidos en el mundillo, con lo cual es normal que también se relacionen con ellos.
Así es que...
se retroalimentan al final un poco para este tipo de eventos.
Claro. Y bueno, fuera de eso, gente que compra para los almacenes, que es realmente para quien esa Toy Fair fue diseñada, para que la gente que va a comprar para Walmart, qué sé yo, para Target, para todos estos almacenes en su día, Toys R Us, era para ellos.
No, a mí no me hables de esos sitios que tanto el día con las exclusivas a cuestas y nos tienen aquí sin poder acceder a nada desde fuera de Estados Unidos. Nos lo complican mucho cada vez que sacan una exclusiva. De hecho, de todo lo que han presentado hoy no hay nada que se venda como exclusivo, pregunto, ¿eh? No,
no creo que no.
Bueno, van a tenerlo a venta de manera como prioritaria en algunos almacenes, pero dentro de 3 meses, para mayo, hablaban, va a estar disponible para todo el mundo. Pero sí que va a haber una preventa, como si dijéramos, no sé si era Walmart y otra cadena. Eran dos, me ha parecido entender, dos cadenas distintas, que eran las que iban a tener como la exclusiva de venta durante...
Sí, venta preferente, primero.
Sí, pero han certificado, o sea, en concreto Ryan es el que ha explicado... que no se preocupe la gente, que no sea golpe, que no nos pongamos nerviosos, porque llevan ya un poco de tiempo con este problema, ¿no? Con el tema de los pre-orden y los scalper y demás. Claro. Y que al final, que para mayo, que para cuando llegue mayo, iba a estar disponible en todos los sitios de distribución de juguetes, que no se preocuparan que iban a estar disponibles estas figuras.
No, pues eso es una buena noticia. La verdad, que llegue a más sitios, a más tiendas, a más... centros, pues es una mala noticia para todos los coleccionistas. La verdad que te evita muchos problemas y muchas quebraderos de cabeza. Pero bueno, luego hemos visto la presentación de una figura deluxe que han introducido, ¿no? Han hecho una breve introducción recordando dos figuras que ya habían presentado anteriormente.
Efectivamente, nos han enseñado a Thanos, nos han enseñado al maestro Hulk, para después, que ya las habíamos visto antes, y para después enseñarnos a MODOK, que ya habíamos visto una imagen de MODOK anteriormente a hoy, pero bueno, hoy ya nos han enseñado la figura y nos han enseñado además algo gracioso, ¿no? Que yo creo que ha sido el punto más gracioso de la presentación de hoy, sí. Que ha sido, bueno, pues hablaban de que MODOK viene con dos caras distintas, ¿no? Viene con dos caras y dos manos. Es habitual que en las figuras de Marvel Legends... estén incluyendo varias cabezas, varias manos y demás. Entonces, bueno, en el caso de MODOK, la pieza de la cara es una pieza grande y decían que, bueno, que les había, que habían estado viendo a ver de qué manera podían los fans guardar esas piezas que vienen extras para no perderlas, para no, bueno, para no quedarse sin ellas o para saber dónde están. Y dice que en una sesión de brainstorming pues que se dieron cuenta de que tenían la solución dentro de su propia casa. Y dijeron, ¿y esto cómo puede ser? Y dije, pues vamos a utilizar el formato de Mr. Potato. Entonces, dice, además ha sido gracioso, ¿no? Porque decía Dwight, el diseñador, dice, claro, dice, tenemos el conocimiento, dice, tenemos y sabemos cómo hacerlo y tenemos la manera de hacerlo. Entonces, nada, la figura ha sido muy gracioso, la verdad, la exposición que han hecho. La parte trasera de MODOK se abre. Y como es la parte trasera de Mr. Potato, y en el interior de la figura puedes guardar las piezas que no vayas a utilizar de modo que no pierdas la otra cara y las otras manos. Ha estado gracioso, la verdad es que me ha parecido gracioso.
Se demuestra que las modas antiguas vuelven.
Sí. sí. Está muy gracioso.
A ver, está bien, ¿eh? Está bien que aprovechen una idea que hayan tenido y que les ha funcionado tan bien históricamente, que les ha reportado tanto dinero a la marca.
Sí.
Y lo usen en una cosa como Marvel Legends. No, está bien, está bien. La figura la he estado viendo alguna imagen y, bueno, tiene mucho nivel de detalle para lo que es esa figura, que a mí personalmente no me atrae, pero está bastante bien hecha.
Sí, se mueve, que lo han explicado además, el joystick para moverse que tiene en la mano izquierda, se mueve. Que bueno, me ha hecho gracia. Y bueno, vamos a añadir un punto de articulación. Esta figura ya había salido en Toy Biz como un buff, como un Build a Figure. Y esto, bueno, han hecho un update, como están haciendo con otros personajes que ya habían salido en la época de Toy Biz, que bueno, en este caso es verdad que quizás se diferencien menos. La anterior es que me parece que estaba muy bien conseguida, la anterior figura, y bueno, pero es verdad que hace pues, 12, 13, 14 años que salió, y quien quiera tener ahora una nueva figura de MODOK, pues tiene una buena opción. Además, ha añadido con el sistema de Mr. Potato para guardar las piezas.
Eso sí, eso es un valor añadido
sí.
que hace que no dudes en gastarte el dinero en comprártela.
Ya, el nivel de detalle ha cambiado mucho también por la tecnología. A pesar de que las figuras de Toy Biz eran fantásticas, fenomenales, con mucho detalle, la cantidad de detalle que le pueden colocar ahora cuando esculpen digitalmente es increíble. Es cosa de comparar, por ejemplo, a Carnage, la figura nueva que han sacado hace poco de Hasbro, con las anteriores, con la original de Toy Biz y con la de Hasbro de cuando lanzaron la serie del Hombre Araña de 6 pulgadas. Y la nueva es muchísimo mejor, es impresionante. Son todas lindas, todas muy bien hechas, pero con la tecnología que tienen ahora es increíble.
Sí, se nota sobre todo, hombre, si comparamos Toy Biz con Hasbro al momento actual, es verdad que claro, se nota mucho, sobre todo el esculpido de caras de personajes que son humanos. Los personajes que no son humanos, no todos...
Cantan menos.
Claro, canta menos, lo hemos comentado siempre. Pero sin embargo, fíjate, todavía hay excepciones, y yo diría que el buitre de Toy Biz me gusta más que el buitre de Hasbro, siendo las dos buenas figuras, pero el buitre de Toy Biz es que me parece que fue una figura espectacular. Y hay alguna otra figura que comparándola, pese a que han pasado 15, 16 años y las técnicas han mejorado mucho, la figura de Toy Biz todavía le planta cara a la nueva, y eso que tiene unos cuantos lustros más.
Hombre, está claro que lo que habéis comentado, que a nivel de diseño o de producción, hoy en día con las técnicas que hay, pues van sobrados para hacer estas cosas. Lo que pasa que... es verdad que Toy Biz, como comentaba José, sobre todo los que no son humanos, no desentonan hoy en día. Y puede que haya algunos casos en los que incluso de momento sigan superando a los de hoy en día.
Sí.
Eso no, vamos, yo no le pongo en duda. Y a mí lo que me gusta de que hayan recuperado o que saquen un MODOK en este caso, es que es difícil, o era difícil haber conseguido uno en aquella época, precisamente porque tenías que comprarte una wife entera y demás para poderlo construir, ¿vale? A mí que reediten o mejoren personajes y tengan la opción de... Date cuenta que han pasado eso 15 años o quizá más. Si tú en aquella época ni coleccionabas o estabas a otra, no sé, a otras líneas de juguetes que te gustasen más y ahora estás metido en Marvel, te dan la oportunidad de ampliar tu colección o de ir rellenando huecos. Porque buscar ahora esa figura... hace tantos años, completa y demás, igual te cuesta tres veces más.
Fácilmente.
Pasta o cualquier cosa de este tipo, ¿no? Entonces, yo veo bien que Hasbro se esté lanzando a recuperar personajes que ya había sacado Toy Biz o que habían sacado incluso ellos mismos, pero hace una pila de años, y que ahora mismo, pues, están mejoradas. No lo veo mal. De hecho,
yo
a mí
también
me parece...
estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo 100%. A la única persona que realmente le molesta es al completista, porque él tiene que comprarlo de nuevo. Pero,
sí.
Pero el que es coleccionista de corazón porque le gusta el producto, no debería tener ningún problema.
Nah, no.
Esa es mi filosofía personal.
Y es buena filosofía, ¿no? Pero es verdad, si eres completista, lo que pasa es que ya ha llegado un momento que ser completista de Marvel Legends es complicado, porque el volumen que están manteniendo en los últimos años es espectacular, y unido a que estás hablando ya de un bagaje de colección, si unes la línea de Toy Biz de más de 20 años casi, pues ya se te complican los problemas del espacio, del dinero y de todo, pero bueno, que sí, que efectivamente, que está bien tener opción de conseguir figuras que hace 20 años que no ves en una estantería.
Marvel lleva un ritmo que es una barbaridad. Date cuenta, en Marvel Universe, en 2016, cuando cerré la primera guía aquella que se me ocurrió hacer, yo contabilicé 700 figuras. Ojo, 700 figuras, no 700 personajes, porque luego había varios. Claro. Iron Man, Wolverines. Yo incluí, estoy incluyendo esas líneas de películas, pues la de Lobezno, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, ¿no? Esas pequeñas colecciones de 20, 30 figuras, ¿no? Más o menos, que sacaban por película. Pero al final, Marvel Universe, y en ese molde de 3/4, en 2016 iban por unas 700. Con lo que sacaron después, en los últimos años y demás, no sé, rondará quizás las 900 o una cosa así. Eso en 3/4.
Sí.
Si te metes ese nivel en 6 pulgadas, aquí es prácticamente inviable tenerlo en ningún sitio expuesto.
No, claro.
Si solo coleccionas esto y las tienes ahí en unas vitrinas y todas unas encima de otras en plan Royal Rumble, entonces todavía te puede dar lugar a tenerlas, pero si no vamos, yo lo veo imposible. Y nosotros, Rod, siempre nos acordamos de esos programas que vemos aquí en España, de las casas americanas, de 7 habitaciones, 3 plantas, un sótano que parece medio estadio de fútbol, y lo vemos complicado, pues imagínate aquí que no disponemos en general de esas casas.
No, pero muchas casas no son así, aquí la mayoría no son así.
Nos engañan, ¿no? En la tele nos engañan.
Claro, claro. Bueno, son más grandes, son más grandes que las casas europeas, casi de seguro. Bueno, dependiendo, hay de todo, pero en general sí. Hay alguna sala que alguien puede ocupar para el hobby en general, pero generalmente es una. Generalmente es en el sótano, ¿ya? O a lo mejor en la guardilla, pero generalmente es una sala y no hay más. Ahora, hay gente que tiene mucho más de una sala, como Iron Devon, que tenía G.I. Joe, tenía la casa entera. Pero eso no dura, eso no es sostenible. En especial si uno tiene familia.
Estoy cualquier casado. Tipo
de relación que no sea de sangre, eso no se puede sostener.
Madre mía.
Bueno, pues nada, y luego ya finalizando la última parte de la presentación, pues han hecho una han estado hablando de la serie de supervillanos, compuesta por Cráneo Rojo, Doctor Doom, Lady Death, joder, lo diré.
Dama Mortal.
Venga, va, mejor. Sí, porque el Encapuchado, gracias Rod, Dormammu, Arcade y el Científico Supremo de IMA.
Sí.
Que también tienen un Will Adroid, iba a decir, Will a Figure, que es un Shenmue, que la verdad yo no tengo muy claro. Han comentado que es un personaje, de Hulk.
Es un villano
de Hulk. Pero la verdad es que no. Yo lo veo y me recuerda al Yeti de Monstruos S.A. Pero bueno.
empezamos por detrás y le damos una tobita a Hasbro. A ver, han reutilizado al Wendigo.
Sí.
Le han cambiado las manos, los pies y la cabeza. Pero lo que son brazos, piernas y torso, pues han reutilizado las piezas de Wendigo, cambiándole eso. Entonces, bueno, yo creo que han buscado. No lo sé, como siempre, ¿no? Decimos que la línea de la salud de una línea se ve por los personajes de segunda o tercera fila que incluyen.
Sí, por eso aquí.
Aquí chapo, pero es verdad que yo tengo la sensación de que también ha primado un poco el tema económico y que solo han tenido que esculpir las manos, los pies y la cabeza. Pero bueno, y un cinturón. El cinturón también. Que hay por ahí alguna imagen utilizando algún antiguo ya que alguien ha hecho la gracia.
Sí.
Pero bueno. Pero sí, bueno, es un personaje de muy tercera línea. También comentaban el tema, ¿no?, de que no habían hecho nunca algo así, ¿no? Como sacar una línea toda compuesta de villanos, que siempre parece que al final es verdad que posiblemente haya más villanos que que héroes en una colección en el universo Marvel, porque al final los héroes son siempre, entre comillas, los mismos. Hablando de que tienes un stock de 8.000 personajes, ¿no? En Marvel. Pero que es verdad que bueno, el Capitán América se enfrenta a muchos supervillanos a lo largo de su carrera, ¿no? De casi 80 años de cómic. Y que, bueno, pues que siempre es más difícil meter villanos. Entonces, que por eso han tenido la idea de lanzar una wave completa todo con los tipos malos de Marvel.
Bueno, la verdad que yo, por ejemplo, que no soy, ya lo he dicho más veces, ¿no?, que no soy un gran lector de cómics, pues no termino de conocer a todo o de reconocer a todos los personajes. Lo cual, pues eso, me lleva a pensar en la salud de la línea, porque si están sacando personajes menos conocidos para el público general, ¿vale? Pues se supone que deben de estar bastante bien ahora mismo.
Hombre, tienes clásicos, son casi todos son personajes, no son villanos de tercera monta.
No, pero son, a ver, que cuando yo hablo de público general, pues me pongo a mí de ejemplo, que yo he leído pocos cómics y al final pues los villanos que conozco son más o de alguna serie animada o de las pelis ahora y poco más. Entonces, bueno, de esta web, a mí uno de los que más me ha gustado es el Cráneo Rojo, con ese diseño, pues vamos a decir muy vintage, porque muy, está basado vintage. Está basado en ¿qué ponemos? 70 años, 80 años más o menos, no sé, una barbaridad.
Es el diseño de Cráneo Rojo del primer enemigo del Capitán América, con el uniforme militar, como decíamos antes, ¿no? Una especie de pijama, representa un uniforme militar de su época nazi. Yo diría que es el Cráneo Rojo que se puede ver en los cómics de los años 40 incluso. Y que mantuvo, sí, ese diseño del personaje lo mantuvo un tiempo y es, de hecho, han enseñado, ¿no?, todos distintos Cráneos Rojos que tiene la colección, ya sea del universo cinematográfico, de cómics más actuales, el Cráneo Rojo en Slout, pero que es verdad que este Cráneo Rojo en concreto, con este diseño tan retro, pues no había tenido nunca figura. Ni siquiera en la línea de Marvel Universe habíamos visto este personaje con su diseño.
No, siempre han aparecido con un traje, digamos, de gala, o sea, un traje militar de gala, nunca sí. este diseño que vemos aquí, que llama la atención porque lleva el brazalete típico de, digamos, de los nazis, pero en lugar de llevar
el la símbolo esvástica, rango, sí, lleva el símbolo de Hydra.
Lleva el de Hydra, sí. Que a la vez es un detalle pues bastante sí. chulo.
Han aprovechado para decirnos que el soldado de Hydra, que salió ya hace tiempo, que va a seguir en el mercado para que puedas comprar tantos y cuantos soldados de Hydra como quieras.
Claro, hombre, ahora que te han sacado el Científico Supremo.
Sí, bueno, han sacado el de Hydra y el de Hydra. O sea, nos lo han colado en los dos sitios. O sea, han hecho el anuncio cuando han presentado a Cráneo Rojo. Eso. Han sacado la figura, como si dijéramos, del soldado raso. Oh, sí, como me recordaba cuando en Star Wars, ¿no?, sacaron también los soldados, los Rebel Trooper, los Endor Trooper, todo esto que salieron en Pack de 4, pues es un poco esto puesto allí. A ver si hacen lo mismo y con un poquito de suerte también nos vuelven a sacar los matones del Club Fuego Infernal, que están agotadísimos y es la tercera tropa, como si dijéramos, de figura que salió hace al mismo tiempo que estas, y esta no han hablado de que la vayan a volver a sacar y estaría bien que se acuerden también de esa figura que está muy olvidada. En colación con esto, pues hablamos igual, ¿no?, el Científico Supremo de IMA, otra figura que bueno, que igual es un otro personaje de IMA. El nombre original de IMA no cambia las, es AIM, ¿verdad?, en Estados Unidos,
sí,
es su versión original.
Advanced Idea Mechanics.
Claro. Ideas mecánicas avanzadas.
Exactamente.
Sí, aquí tuvimos la traducción, efectivamente. Y nada, igual, pues es un diseño similar un poco al del soldado, pero bueno, representa otro personaje. Y estos han sido, bueno, han sido dos de las que han hecho. Yo quería hablar de Arcade, principalmente, porque así es mi personaje preferido de los siete que han sacado y me ha encantado. Es un personaje que verle en 6 pulgadas para mí es una sorpresa. es un villano, como hablamos, ¿no? Es un villano clásico, pero no es un villano, ¿cómo decirlo? Muy recurrente. Sí que es recurrente, ha tenido enfrentamiento con la Patrulla X, con Excalibur, con Lobezno, con Spider-Man, también se las ha visto. Pero es verdad que no estamos hablando de Magneto. Y verle en 6 pulgadas pues me ha gustado muchísimo y me parece que está muy bien diseñado además.
A mí me mola el look setentero.
Claro, sí.
Con los zapatos de plataforma, la chaqueta así, claro, un poquito más larga, la pajarita gigante y por supuesto, el bastón.
Los puntos de polka en la corbata.
Eso, claro, es.
A ver, es Arcade no deja de ser un poco una... querer hacer una pequeña broma y ridiculizar un poco, entre comillas, ridiculizar, ¿me entiendes? Al Joker de DC. Claro. Entonces es como si dijéramos un... Sabes que entre las dos compañías siempre ha habido estas cosas, ¿no? Siempre ha habido... Hay personajes, igual que Júbilo, por ejemplo, ¿no? Que es una clara alusión a Robin y es colocarle a Lobezno a su Robin. Pues en este caso Arcade no deja de ser un Joker, entre comillas, pues bueno, llevado a lo histriónico, si el Joker no es ya lo suficientemente histriónico.
O sea, el diseño me recuerda más al bromista, de que es un enemigo de,
sí,
Superman.
Sí, sí, también.
El prankster en inglés.
Sí. Juega yo un poco con eso, ¿no? Pero es verdad que es ese, bueno, es esa broma, entre comillas, a la competencia. Claro. Pero yo le tengo mucho cariño, ya digo, porque es uno de los... de los villanos que yo recuerdo con mucho cariño de mi época, de tener 10, 8, 9 años y verle pelearse allí con el mundo asesino. Bueno, no pelearse, porque este lo que hacía era secuestrar a los personajes y meterlos en su mundo asesino y que las pasaran canutas para escapar de allí con vida.
Yo no lo he visto nunca, la verdad. Bueno, yo he leído muy poco de lo que es Mutantes. Yo siempre, siempre leí más de los Vengadores y bueno, todo lo que tenía que ver del lado de Marvel con los superhéroes, pero no tanto con los mutantes.
A Spider-Man se lo hizo pasar mal también, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Sí, sí. Le costó salir de allí. Pero ya te digo, un personaje yo le espero con muchas ganas tenerle aquí. Y luego, por ejemplo, tenemos otro que este sí que es un primera espada, ¿no? Y tenemos a Dormammu, enemigo clásico.
Además, yo creo que tendrá pronto, cuando salga, claro, la peli del Doctor Extraño, la segunda parte, bueno, segunda parte o la segunda película del Doctor Extraño, creo que tendrá protagonismo, porque me suena, me quiere sonar que ya se hablaba de él en la primera. El nombre me suena mucho de escucharlo en alguna de las películas, lo que no recuerdo es en cuál. Pero el nombre de Dormammu en algún sitio ha salido. No sé exactamente en qué momento es.
Haciendo memoria rápida, te diría que posiblemente en la escena post-créditos de la película del Doctor Extraño aparezca.
Creo que sí.
Es que no lo sé. No soy capaz de recordar en qué momento, pero sí que me suena haberlo escuchado en alguna de las películas. Entonces entiendo que debió ser en la del Doctor Extraño, pero sí, no sé en qué momento, sí, de toda la película.
Sí.
Si vosotros tenéis claro que es en la escena post-créditos, pues...
Tan claro no lo tengo, porque verdad no, hace tiempo que no la veo, pero sí recuerdo que hubo una alusión a él, creo.
Sí. Bueno, sabiendo que va a haber más películas del Doctor Extraño, pues seguramente acabaremos viendo este villano en la gran pantalla.
Sí, está claro, y no sé si este diseño tendrá que ver con cómo le podremos ver dentro de poquito o no, bueno, porque todo el tema de los estrenos de cine está como está. Pero bueno,
el cine en casa va a ser, José.
Sí, sí. Es donde estamos, bueno, donde vamos
a llegar. Por cierto, hacer un custom de esta figura en 4 pulgadas sería fácil con el señor negativo que salió en el pack de Gamerverse también.
Sí. Uh-huh. Sí, porque este es de esas figuras que no tiene versión en 4 pulgadas en Marvel, claro, Universe.
Bueno, es que si empezamos a tachar de aquí... en 4 pulgadas estaba el Capitán América que hemos comentado antes, el Doctor Doom, que en este caso es su versión con color blanco,
sí, en la versión de Secret Wars
sí que la pudimos ver, y luego el resto,
bueno, el Iron Man clásico por supuesto también está,
el Iron Man, sí, faltaría hacer la cabeza translúcida o holográfica, sí, como la queremos llamar, claro. Pero vamos, de villanos sí que hay un Red Skull, pero que es, como hemos comentado antes, con otro tipo de diseño, de traje. Y el resto no ha salido ninguno.
No, no porque...
Correcto.
Con lo cual, fíjate si tienen todavía cancha para haber sacado cosas en 4 pulgadas. Sí. Que antes hacíamos un poco la...
A mí me habría encantado ver a una dama mortal en 4 pulgadas para pelear con Loven, ¿no? Esa sí que me hubiera gustado verla.
Esta figura yo recuerdo cuando salió hace años.
Claro.
Era una de las que se quedaba siempre ahí en la estantería.
Sí, hacía de Warmer. Sí, y es una buena figura, ¿eh? La versión de hecho, si tú comparas las dos figuras, lo he hecho en foto, ya lo haré en directo, pero si tú las comparas, la figura de Toy Biz era una buena figura y representa muy bien al personaje, ya te digo.
Por lo que sea, pues es la típica figura que no cala y yo recuerdo ya años después, es decir, si salió en el año, no sé qué año saldría, pero si salió en el año 2005, pues en el 2010 o 2012 todavía la encontrabas por ahí en alguna tienda.
Date cuenta que este personaje es un enemigo de Lobezno, es enemiga de Lobezno. Salió en la película de Lobezno, en Wolverine, en Orígenes, es la enemiga, vamos, la chica que sale con él, que tiene esa pelea en la sala donde le ponen el adamantium a Lobezno, pero claro, esta es la versión del cómic clásica, no tiene tampoco que ver con la película, y yo creo que la película es incluso posterior a cuando salió la figura, pero para el que leía cómic de Lobezno en esa época como era yo, esa figura me gustó mucho, y de hecho te digo que creo que posiblemente de esa wave fuera hasta la primera que compré, porque era un personaje que a mí me llamaba mucho, pero es verdad que que tienes que jugar con eso, ¿no? No es el Capitán América.
Claro. No, hombre, está claro que estos personajes menos, vamos a decir, menos conocidos, pues cuestan un poco más luego sacarlos a la venta para el público general.
Sí, sí, sí. Nos quedan dos. ¿Con quién vamos? ¿Con Doom o con el encapuchado?
Pues el que más rabia te dé.
Pues me voy a ir con... Venga, vamos a ir con el encapuchado y dejamos al Doctor Doom para el final, que tiene también un puntito bueno. Pues nada, la figura del encapuchado, personaje también, que tuvo bastante importancia, porque en la saga de Reino Oscuro era personaje principal. Lleva, de hecho, la capa roja, que es la que le... En inglés es Red Hood, y la capa roja, si no recuerdo mal de los cómics, es la capa del propio Dormammu. Es pues muy muy bien hecho con respecto a salía a cómo aparece en los cómics de Reino Oscuro, con sus dos pistolas, siempre va armado con las dos pistolas, y es una figura pues que volvemos a lo que hemos dicho muchas veces, que metan a esta figura ahora aquí, que pues bueno, Reino Oscuro creo que es de 2000. Me va a fallar la memoria, fíjate, pero te diría que 2010, 2012, más o menos. Entonces, que aparezca ahora esta figura, me parece que denota que la línea tiene muy buena salud. La figura está muy bien esculpida, representa el personaje a la perfección, y nada que decir, que si os gusta el personaje, os hagáis con ella, que no creo que volvamos a verla en los próximos años a disposición del público general, porque son de esas figuras que cuando salen, si de verdad te gusta el personaje, tienes que ir a por él, porque no es un Capitán América, que si no la compras hoy vas a tener otro dentro de 2 meses.
No, en estos casos hay que aprovechar ese tipo de salidas, sí. Vale, y nos queda Doctor Doom. Yo es que de este personaje no, o sea, del encapuchado, la verdad es que no tengo mucho que añadir, porque no lo conocía de antes. O sea, voy a ser sincero con vosotros.
yo tampoco.
Con lo cual, es más, antes fuera de micro le comentaba a José, porque me decía que era un villano de los Vengadores, y le he preguntado si tenía algún poder o algo, pero vamos, que...
Yo os digo, a mí el personaje sí me gustó cuando salió en Reino Oscuro. De hecho, como no salió en Marvel Universe, que es cuando debería de haber salido, porque sí que tuvimos un Norman Osborn y demás, que era de esa época, ¿no? Y con todos los archivos de Hammer, con las fichas de los personajes que venían, que al principio eran fichas de S.H.I.E.L.D. y después fueron fichas de Hammer, y es en este arco argumental donde el encapuchado empieza a coger importancia. Entonces yo recuerdo que me tuve que hacer el custom de esta figura, así que la tengo hecha en custom utilizando un
¿Y, Indiana, qué, Ah, te iba a decir que utilizaste de base, porque claro, va, o sea, el personaje aquí va con una cazadora azul,
Un Indiana
una
Jones.
camisa y un
Un
pantalón.
Indiana Jones de estos que había a miles, y la capucha de capa, del de capa y puñal,
Vale, sí.
pintada de rojo. Y
La
con
verdad que
dos pi
esa capa daba de sí, ¿eh?
sí, y dos pistolas de la viuda negra, que me hice también con un montón de viudas
Bueno.
negras. Pillé una liquidación en. Oye, estamos aquí contando. Pillé una liquidación en tiendas Disney, y a 2 euros creo que me llevé como que 14 viudas negras que he utilizado para hacer un montón de custom.
Pues nada.
Sí,
Bueno, las
sí.
pistolas iba a ser, yo creo que lo más sencillo de encontrar.
Sí, no
Porque
hay problema.
pistola de estas es de este tamaño, hay miles de figuras con ellas. Y nada, nos queda el Doctor Doom.
Doctor Doom en blanco, de Secret Wars.
Que no es que haya, que no es que haya metido el traje en
Sí.
lejía. Cuando haya hecho la colada.
No, no, no. Bueno, como pasaba, ¿no? Con los cuatro fantásticos de la zona negativa, con los uniformes en blanco, ¿no? Tiene relación con eso. Me ha gustado especialmente, me he fijado en un detalle, y el esculpido de la hebilla del cinturón del personaje me parece maravilloso. Si tenéis tiempo y os podéis fijar en el detalle, o sea, no sé quién habrá sido el escultor, pero le ha dedicado unas cuantas horas, porque oye, me ha llamado muchísimo la atención que se hayan dedicado a hacer ese esculpido de esa parte en concreto. No sé, a lo mejor es una tontería, pero es que de verdad me ha llamado mucho la atención. Si podéis ver las fotografías, echadle un vistazo y darle un
Sí.
vistazo. Y
Yo ahora
luego.
me estaba fijando ahora porque al comentarlo a mí se me había pasado por alto, pero es verdad que tiene un nivel de detalle. Bueno, es impresionante. Es como muy, no sé cómo llamarlo, muy barroco, ¿no?
Sí, sí, sí,
Muy
sí, 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 sí. Yo utilizaría
muy
también. Sí.
recargado y la verdad que es muy llamativo. A ver, antes lo hemos dicho hace un rato y lo venimos comentando en los últimos programas. Que al final con la tecnología están llegando a estos extremos. Es impresionante. La verdad que queda muy chula.
Y luego comentar que como complemento nos trae el cráneo y la espina dorsal de Thanos, que en el cómic está rebuscando y encuentra los despojos de Thanos, y le levanta y arranca la cabeza con la espina dorsal a lo Mortal Kombat. Y lo gracioso de esto es que la mandíbula del cráneo de Thanos está articulada. O sea, que podéis jugar con el cráneo, a subirle y bajarle la mandíbula y jugar con él. Que
Bueno,
me ha parecido un detalle muy gracioso.
y rayada la parte de la barbilla, o sea, es
Sí.
esas rayas que tiene, que siempre, bueno, yo me imaginé que era de la piel, pero no, no, parece ser que son
No,
está hecha en el
tiene
hueso.
un fondo óseo. Lo
Sí, sí.
curioso es que cuando Thanos fue introducido originalmente no tenía las rayas en la barbilla. Y después, creo que 3 o 4 números después, cuando apareció de nuevo, las tenía. Y siempre fue Jim Starlin que lo dibujó desde un principio. Yo lo conocí en una Comic Con en Nueva York, y le pregunté cómo fue de dónde salieron las rayas, porque se parecen mucho a las de los Skrulls. ¿Ya? Y yo le pregunté, y me dijo, la verdad no sé, me dijo. Seguramente porque estaba dibujando Skrulls en la misma época, me dijo. Le coloqué las rayas y ahí quedaron.
También te digo que vaya pregunta de nivel friki para hacerle a un dibujante.
Bueno,
Bueno,
dibujante y escritor. Es que Jim Starlin, el estilo de él, de dibujo, me gusta muchísimo. Ese es un estilo clásico que a mí
sí.
me encanta. Y bueno, yo he leído todos los cómics originales de esa época de Thanos, de los 70, finales de los 70, los 80. Y bueno, siempre tuve la duda.
Oye, no diréis que no os traemos comentarios e información de primerísima mano. Aquí las fuentes son directas. Sí, hombre. No nos podemos quejar. Hoy la verdad que no nos podemos quejar. Hombre, echamos de menos un poco a Benja, nuestro director, que al final es quien lleva siempre los programas y el podcast. Hoy no ha podido estar por circunstancias. Y nada, desde aquí le mandamos un
Un
fuerte
abrazo.
abrazo y mucho ánimo. Y nada, seguro que pronto vuelve a estar con nosotros y dirigiendo aquí el cotarro. Y bueno, yo por mi parte hoy ya poco más que añadir, porque así a lo tonto a lo bobo, pues llevamos una horita rajando de este especial de Marvel. Yo no tengo así, ya digo, mucho más que añadir. No sé si vosotros queréis hacer algún último comentario o algo que os haya llamado la atención, o si estáis haciendo ya la lista de la compra para ver lo que os vais a comprar. Pero si tenéis algo más, pues adelante.
Pues no, yo solamente decir que me ha gustado la presentación. Al final estamos hablando de 20 figuras, que está bien para este tipo de formato. Y nada, que siga la línea con esta salud. La lista ya la tengo hecha, vamos, ya lo sabéis. Arcade va fijo, sin dudarlo, pero seguro que si se ponen a tiro alguna más cae.
Seguro, seguro, porque al final somos poliplástico humano, José.
Sí, sí.
¿Tienes alguna petición de algo que esto siempre lo suele comentar Benja, de algo que te hubiese gustado ver, algo que eches de menos o que esperas ver relativamente pronto en Marvel de 6 pulgadas?
Pues eso es lo que te iba a decir. De 6 pulgadas no, pero estaría encantado de poder volver a ver 4 pulgadas en Marvel.
A mí si me vuelven a abrir la de Marvel en 4 pulgadas con este tipo de figuras, me arman un lío.
Sí.
Me meten en un lío.
Ya lo he dicho, o sea. Dime, Rod.
Hasta en escala de 6, lo que a mí me gustaría ver sería otro Ant-Man, otro Giant-Man, otro Goliath. Porque, claro, en la escala de 4 pulgadas era como de 12 más o menos.
Sí.
En el de 6, el último Giant-Man que hicieron fue Toy Biz, y ese era como de haber sido como una... que 14, 16 pulgadas, era un build the figure, un buff.
Sí.
Y esa figura, bueno, cuesta mucho comprarla,
imposible,
porque era un buff. Me gustaría ver otra de esas, a ese tamaño.
Era un buff, además, era un buff que se hacía no con 5, ni 6, ni 7, sino que parece que eran 9 figuras las que componían ese buff.
Y era exclusivo de Walmart también.
Exactamente, sí.
Es complicar lo complicado, o sea, sí. Pintar el rizo ya.
Sí.
Muy difícil
de... Madre mía. Pues buena petición, Rod.
Sí.
Sí, señor. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado por hoy. Por mi parte, daros las gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a José y a Rod por acompañarnos esta noche. Y nada, José.
Dime.
No, pues
buenas noches.
Una despedida de estas cortitas.
Una despedida cortita, venga, buenas noches. Sed buenos, comprad plástico y soñad con figuras nuevas y calentitas.
Muy bien. Rod, muchas gracias por haberte unido aquí a esta charla. Que bueno, al final esto es una charla entre amigos, comentamos un poco lo que hemos visto, lo que nos gusta, lo que no. Y como suele ser habitual, si nos dan un poquito de cuerda, no paramos.
Así es. Bueno, muchas gracias por invitarme, lo he pasado muy bien y bueno, muchos saludos a todos y que disfruten y sigan disfrutando del plástico, es como el crack, es una adicción. Háganlo de manera responsable, eso sí.
Pues nada, aquí lo dejamos, esperamos que lo hayáis pasado bien y nada, volvemos pronto con otro programa de Poliplástico Manos. Adiós.
Hasta luego.